Hermanos, quiero compartir con ustedes enseñanza. Al igual que el año anterior, el año 2012, el tema central de la iglesia para la conferencia, para el ministerio, se basó sobre la predicación del Evangelio, inspirado Mateo 24:14, ¿no es cierto? A un año de esta parte vemos que eso está bastante adelantado, hay mucha información, ya tenemos una página tanto en inglés como en español donde la gente está viendo, está observando, y está llegando gente a la iglesia a través de esa herramienta. Este año, 2013, al igual que el año pasado, fue una conferencia, a mi parecer, muy provechosa y espectacular. Comentaba con algunas personas que fueron a la conferencia y realmente cada año es un poco mejor. Y eso es muy bueno para todos nosotros, primero como ministros y pastores, para transmitir este ambiente a la iglesia. Me recuerda un poco cuando recién llegué a la iglesia, bastante tiempo atrás, ¿no? Eso se nota. El señor Amstro a cargo, todas las cosas se hacían de una manera. Era bien, bien bonito. Ahora creo que estamos llegando a un nivel así parecido. Lo que quiero hacer es comentarle algo. El tema central de esta oportunidad fue llevando muchos hijos a la gloria. La otra parte de la comisión que nos deja Jesucristo, predicar el Evangelio y cuidar a la membresía, a la iglesia y a los que vendrán más adelante. Entonces quisiera comentarle algunas ideas que aprendimos allá, que nos enseñaron, porque allá estábamos en un aula de clase, todo el ministerio aprendiendo del liderazgo. Teníamos conferencias desde, don Saúl lo dijo la semana pasada, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con unos breves espacios para salir y estirar las piernas, pero fueron muy intensivas y yo creo que tenemos tema para comentar mucho tiempo. Yo creo darle solamente algunas ideas y compartir con ustedes comentarios. También pienso, este es un algo personal, que nuestro liderazgo lo está haciendo muy bien. Son hombres bien preparados, son hombres que quieren hacer el trabajo y son hombres con el corazón de pastor. El señor Frank, nuestro presidente, comentaba lo siguiente, hablando de Hebreos 2:10, Hebreos capítulo 2 y versículo 10, dice el versículo lo siguiente, Hebreos 2, versículo 10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Nuestro Señor Jesucristo sí padeció pruebas. Él es nuestro ejemplo perfecto. Por tanto, nosotros, como hablaba don Carlos, las pruebas para nosotros deben ser una oportunidad de crecimiento. Enfocado en el caso de que no estamos pecando, ¿no es cierto? El señor Frank dijo lo siguiente, al iniciar la organización de la Iglesia de Dios, una asociación mundial, allá por el año 2010, en diciembre, que esa fue una conferencia bien acotada a solamente a los pastores en Louisville, él decía no había nada, solamente estaban las ideas y el deseo de hacer las cosas bien, empezar de nuevo, pero empezar como Dios quiere, como Dios quería. Y hacía un contraste con lo que hoy hay en la iglesia. Hoy, gracias a Dios, se han realizado muchas cosas en la iglesia. La iglesia está saludable, tanto espiritualmente como en lo de ánimo. Había un ambiente realmente de compañerismo. Y eso es lo que quiere la iglesia. O sea, el liderazgo de la iglesia, que haya ese espíritu también dentro de las iglesias, de las congregaciones. a nivel mundial existe esa salud espiritual y salud de ánimo. Las finanzas andan bastante bien, hay números azules. Más de 200 congregaciones en el mundo. Pero él decía lo siguiente: no nos debemos dormir en los laureles. Nunca debemos dar por sentado las cosas ya realizadas. Debemos seguir dedicados a los negocios de Dios. Filipenses 1, versículo 5. Filipenses 1, versículo 5. Todos llegaron ahí, Filipenses capítulo 1, versículo 5. Dice Filipenses: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Me parece que esta escritura no era la que yo quería leer. Y no es chiste. Como esto va a tener una segunda parte, voy a tener que mencionársela más adelante. Pero el versículo hablaba de que hay personas que predican el Evangelio por envidia, por querer competir. No así el caso de la Iglesia de Dios. Si no somos cuidadosos, corremos el riesgo de predicar el Evangelio en vano. 15 es, gracias. Ahí está. Están todos ahí, ¿no es cierto? Primera de Filipenses 1, versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Y ese es el caso que nos convoca. Si no somos cuidadosos, corremos el riesgo de predicar el Evangelio por motivos equivocados. Es decir, podemos tener la verdad y no tener la visión correcta. Nos decía que debemos profundizar en el cuidado que debemos tener por los hermanos, por las congregaciones y por todo lo relacionado con nuestro Dios. Y en la iglesia tenemos algunas diferencias bien profundas. Comentábamos con algunas personas. A través del mundo tenemos personas como los hermanos de África, que con muy poco salen adelante. Se puede decir que son pobres, pero tienen una riqueza espiritual tremenda. Y eso lo mencionaba una persona que tiene mucho poder, o sea, tiene mucho poder económico dentro de la iglesia. Y yo decía, él decía, esos son hermanos ricos. Necesitamos aprender de ellos. Y en Estados Unidos realmente hay poder económico. La gente de la iglesia tiene su poder económico. Nosotros en Latinoamérica estamos en la mitad. No somos ricos económicamente, pero podemos llevar sustento a nuestro hogar. Y me parece, sin afán de ser un poco, ¿cómo decir?, orgullo falso, me parece que al estar en la mitad entre los que tienen más y los que tienen menos, al estar en la mitad somos como más consecuentes. Sabemos lo que cuestan las cosas, por tanto aplicamos bien las cosas. Como una persona que por algún motivo, por de enfermedad tal vez, perdió una de sus piernas, está limitada en forma integral, pierde su potencial, porque necesitamos dos piernas para andar, aunque existe la tecnología ahora de los pies ortopédicos, pero la iglesia también tiene dos piernas. Dos comisiones: predicar el Evangelio y también cuidar a los hermanos. Y en ese es el enfoque de este año que se les dio a la conferencia. Ya tenemos los dos pies. El año pasado la predicación del Evangelio y ahora el enfoque, el cuidado de la iglesia, de los hermanos. Y como todos nosotros somos la iglesia, el compartir con ustedes esto es cuando comiencen a llegar más personas a la iglesia. ¿Nosotros seremos acogedores con los que vengan? ¿Seremos integradores? Para hacer eso tenemos que ahora involucrarnos, ahora comprometernos, ahora mientras las cosas están tranquilas, aprender a crecer, aprender a madurar en las cosas de Dios. Porque sabemos que no siempre vamos a tener esta tranquilidad que gozamos ahora. Efectivamente, la Iglesia de Dios en el mundo goza de cierto nivel de tranquilidad, de paz, de armonía. Así es como debe ser. Cuando el pueblo de Dios se acerca más a Dios, Dios da ventajas. Y el tener tranquilidad, armonía dentro de la Iglesia también es una gran ventaja. El resultado de esto es el que produce el carácter justo y perfecto que Dios quiere que tengamos, cada uno de nosotros, tanto usted como yo. Ayudar a llevar muchos hijos a la gloria. Juan, capítulo 4, Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 34. Juan capítulo 4, versículo 34, cuando les comentaba que a las 3 de la mañana estaba tomando notas, se notó al tiro, los números andan por todos lados. Juan 4, 34, yo espero y deseo que aquí no me equivoque de nuevo. Juan 4, versículo 34, dice lo siguiente. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Nosotros se nos enseña en el ministerio que debemos hacer la voluntad de Dios, de Jesucristo también. Y para ustedes es lo mismo. Porque ¿qué diferencia hay entre el ministerio y ustedes? Somos la Iglesia. Solamente nosotros tenemos un poco más de responsabilidad, pero eventualmente cada uno de ustedes también tendrá ese mismo nivel de responsabilidad. Por eso es importante aprender ahora las instrucciones que Dios nos da. Estamos en Juan, vamos al capítulo 5 ahora, el versículo 17, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 17. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Estar en los asuntos de Dios. La vida de Jesucristo, su vida era estar en los negocios de su Padre. Y eso es lo que nos enseñó a la Iglesia. Y eso es lo que queremos. Eso es lo que quiere el liderazgo, transmitir eso. Que seamos un cuerpo preparado para cuando llegue más gente, ayudarlos. Esto es un efecto multiplicador. A veces hay personas que nos ayudan y tienen muchas ventajas. Tal vez si alguien me ayuda a mí, yo no tendría cómo retribuir esa ayuda. Pero lo que me está diciendo esa persona es, este es un efecto multiplicador. Ve y haz lo mismo con otras personas. Cosas buenas, hazlo con otras personas. Ese es el efecto multiplicador. Juan 6, versículo 29. El siguiente capítulo, Juan 6, versículo 29. Siguiendo con el ejemplo de Jesucristo, Juan 6, versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La Iglesia de Dios, en este momento, el liderazgo enfoca a que debemos ser hacedores de la palabra de Dios. Jesucristo es el dueño de la Iglesia. Jesucristo es, Dios llama a través de Jesucristo a la Iglesia. Nosotros no podemos llamar a nadie. No podemos llamar a nadie. Pero con nuestro ejemplo, con nuestra actitud, tal vez alguien se podría interesar y venir y estar con nosotros. Pero tiene que haber un buen ambiente para que sea un efecto multiplicador. Eso es ayudar a llevar muchos hijos a la gloria. Y ustedes, como Iglesia y el ministerio, como siervo de Dios, es nuestro trabajo. Hay un trabajo que hacer y debemos hacerlo. Bien, ahora están dadas las condiciones. Hay tranquilidad, hay paz, armonía, hay crecimiento. hay profundidad en los mensajes. El señor Frank decía, la iglesia somos todos, no solamente la sede central. La iglesia somos desde el principal hasta el más sencillo y humilde discípulo. Los miembros de la iglesia enseñan grandes lecciones al ministerio. Y yo lo pude apreciar en este último viaje. Ellos se esmeran por conocer, por hablar con alguien de este lado, alguien del sur. Lo ven como especial. Tal vez saben que hemos pasado por momentos difíciles, porque existe allá, algunos ni saben, que el señor Frank decía que todavía le preguntaban gente, oye, ¿ustedes por qué se fueron? O sea, no saben qué pasó. Pero no es el tema que quiero hablar. Estoy hablando de que el pueblo de Dios, ustedes pueden enseñar grandes lecciones al ministerio. Y eso lo reconoce el señor Frank. Los mensajes que a veces entregamos se podrán olvidar, porque la mente es frágil. Y según las estadísticas, un mensaje uno lo olvida en un par de semanas. Hay que tomar las notas para releerlo. Pero si lo que nunca se han olvidado los hermanos es cuando el ministerio hace cosas positivas para ellos, les ayuda a resolverse un problema. No es que sean dependientes. Cada uno de nosotros tenemos que enfrentar nuestros asuntos y darle una solución. Pero no están solos, porque el ministerio tiene algunas experiencias en ese sentido. De eso estamos hablando. Tampoco es bueno, como digo, ser dependientes. Pero no estamos solos. Siempre hay una palabra de consuelo, una forma de solucionar cualquier problema que tengamos. Nuestras palabras se van a olvidar tal vez, pero los hechos van a quedar grabados, sean buenos o sean malos. Es responsabilidad del ministerio cuidar y enseñar la palabra de Dios a los hermanos en la iglesia, para que esto siga haciendo un efecto multiplicador. Otro comentario que hacía nuestro secretario, el señor David Johnson, él hablaba de el amar y practicar las verdades de Dios han transformado nuestras vidas. ¿Y quién no? ¿Quién se atrevería a decir lo contrario? ¿Cuántos de nosotros hemos sido sacados del fango antes de conocer las verdades de Dios? Y mirar el camino que hemos recorrido y ver que sí, nuestra vida ha dado un cambio. Hemos sido transformados. Y esto nos está garantizado que vamos a llegar a la meta. Tenemos que seguir trabajando, como lo decía el señor Frank. No demos las cosas por sentadas. Hay que seguir trabajando. Todos. Los lazos que unen a los hombres a veces suelen ser los más fuertes y duraderos. Como los soldados en las batallas. Cuando soldados pasan batalla juntos, hay una unión especial. Se crea ese vínculo. Nosotros en la iglesia, hermanos, cada año debemos acrecentar esos lazos de liderazgo para servir al pueblo de Dios. Estamos hablando del ministerio, pero también los unos con los otros. Y esa es otra forma de ayudar a llevar a muchos hijos a la gloria. Porque así estamos. ¿Cómo somos en la iglesia? Vamos a enseñar a que los demás también se sientan acogidos dentro de la iglesia. Efesios 4, versículo 11. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Con qué propósito? Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que engañan, que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, el jefe de la iglesia, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ese es el propósito. A veces, hermanos, en lo personal, cuando me toca dar algún mensaje, a veces siento como que algo fuerte que le digo. Pero es el propósito lo que está diciendo aquí. Y reflexiono, tal vez reflexiono en mi casa, después que ya he dicho las cosas, estaré diciendo cosas muy fuertes. A veces le pregunto a don Saúl. Y las respuestas vienen. Hay personas que me han dicho, me dice lo siguiente: me gusta como me dicen las cosas, cosas que yo debo mejorar. Y eso me da a entender de que la gente está entendiendo el mensaje. Voy a contar una anécdota desde hace muchos años. El servicio militar, cuando lo hice hace bastante tiempo, y eso no es un ejemplo como para poner una disciplina militar en su casa, me ayudó a entender ese principio. Los tres primeros meses, durísima la instrucción. Uno lo único que quiere es agarrar del cuello al instructor e irse para la casa. Pero los tres meses uno ya está maduro, ya sabe cómo enfrentar las situaciones. Y el suboficial instructor ya no es el hombre duro, ya pasa a ser tu amigo, pasa a ser tu camarada. Cambian las cosas. Eso es lo que quiero transmitir. A veces, si soy fuerte, también quiero ser su camarada. Y creo que en el ministerio estamos todos en eso. Otro comentario que quiero comentarles. El señor David Mayer, hablando de preparando líderes para el futuro. ¿Cómo podemos hacerlo? Deuteronomio, capítulo 4. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 9. Capítulo 4, versículo 9. Don Saúl estaba hablando de la próxima semana. Hay una actividad con los jóvenes y padres del campamento. Esta escritura viene para eso. Deuteronomio, capítulo 4, versículos 9 y 10. Dice lo siguiente. Deuteronomio 4, versículos 9 y 10. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante del Eterno tu Dios en Horeb, cuando el Eterno me dijo: reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Aquí hablamos del temor sano, el temor reverente que debemos tenerle a Dios, de fallarles, de faltarle, de haber hecho tanto en nuestra vida para que en un momento de descuido por los afanes de este mundo, qué sé yo, nos olvidemos ¿Cuál es nuestra meta? Lo que está delante. No es lo inmediato. No es las dificultades que ahora tenemos. Esas van a pasar. Y vamos a pasar esas dificultades y vamos a pensar, ya no es nada, no es dificultad. El capítulo 6 también tiene algo que decirnos. Capítulo 6, versículo 6 y 7 de Deuteronomio 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. Es decir, todo tiene que ver con nuestra mente y nuestro corazón y las cosas de Dios. Estos versículos literalmente los judíos se los enseñan a sus hijos y ellos solamente usan 5 libros de la Biblia, la Torá. Se puede decir que para su tiempo estaba bien, para el Antiguo Testamento, pero ahora hay otras instrucciones, es más profundo. La educación de los hijos empieza en el hogar, con los niños, con los jóvenes adultos. Son los padres los que deben instruir. Un líder debe ser humilde en el servicio al pueblo de Dios. El resultado final es muchísimo mejor de lo que pudiéramos desear nosotros para nuestros hijos y nuestros nietos. Dios está trabajando en el desarrollo de su familia, llevando muchos hijos a la gloria. Y en honor al tiempo, vamos a hacer un final brusco. Quiero leer Son temas que ustedes ya conocen, pero las dos conferencias, Mateo, capítulo 24, un clásico, que la Iglesia está cumpliendo a cabalidad. Por eso digo que el ministerio está haciendo su trabajo. La Iglesia está apoyando al ministerio y todos nosotros somos la Iglesia. Mateo 24, 14, uno de los pies de la comisión que Jesucristo le dio a la Iglesia. Mateo 24, 14. Y será predicado este Evangelio del Reino a todo el mundo para testimonio de las naciones. Para testimonio, no es para convertir al mundo. Pero dentro de esos testimonios muchos van a llegar a la Iglesia. Y para eso tenemos que estar preparados, siendo acogedores e integradores y siendo nosotros mismos honestos. Si estamos sirviendo a Dios, debemos reflejar eso. Si estamos sirviendo a la Iglesia, debemos reflejar esto. Y será predicado este Evangelio del Reino de Dios a todo el mundo para el testimonio de todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Y ahí es donde entra la tecnología del Internet. Esto es lo que todo el mundo hace, pero tiene una sus desventajas. Que todo el mundo los quiere ahora, sí, ya. No están leyendo artículos grandes como lo hacía en el pasado a la revista. No, la gente engancha con cosas pequeñas, pero tiene que ser profundo. Y tal vez de aquí salgan buenos escritores. Hay una invitación, hablen con don Saúl. Y la otra comisión a la cual este año se trató, Mateo 28, versículo 16. Mateo 28, versículo 16. Y gracias a Dios, hermanos, en América Latina se está cumpliendo este propósito. Les voy a contar algo. A nosotros a lo mejor no le va a gustar. Me traje unos folletitos que hablan de la conferencia. Y hay varias instrucciones aquí. Y fíjense, yo tengo alrededor de 20. Los que alcancen, le voy a dar. Pero aquí hay una foto. Hay una foto. Y en esta foto hay 3 personas. Y esas 3 personas cumplen con ese propósito que vamos a leer aquí. Mire lo que dice. Mateo 28, versículos 16 y 29. 16 y 19, todavía estoy durmiendo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, dentro de esta foto, yo sé que no le va a gustar a don Saúl, pero el honor hay que darlo a quien corresponda. Aquí aparece el señor Larry Salyer, un ministro de alto rango en Estados Unidos. Y ese señor tiene la particularidad que es inclusivo, es incluyente. Es como un latinoamericano, pero le gusta dar abrazo. El pueblo americano no tiene esa cualidad, le va a costar. Pero tal vez, digo yo, tal vez sea ese el ejemplo que quiere proyectar la iglesia. Y la otra foto ustedes la van a ver. Está don Saúl y su esposa. Por supuesto, el señor Larry Salyer en esa oportunidad andaba solo, su esposa no lo acompañaba, pero también un buen ministro tiene que estar acompañado de una mujer también que lo ayude. Entonces, hermanos, tengo mucho más que decir, pero en honor al tiempo, vamos a compartirlo otros días, otros mensajes. Y en lo que yo puedo ver, me siento contento, alegre y feliz porque la iglesia de nuevo está teniendo la actitud que tenía cuando la conocí. Y estoy contento también de servir a un pueblo que está madurando, que se está esforzando por hacer las cosas que Dios quiere. Y estoy contento de ser parte de un ministerio que se la va a jugar a como dé lugar, tratando de hacer las cosas bien.